Bueno, muy buenas tardes a todos. 7:03 de la tarde, de la mañana iba a decir. Madre mía, cómo estoy. Bienvenidos a Twitch, bienvenidos a esta locura que se me ha ocurrido hace un tiempo, de verdad. Y sobre todo, y lo dije esta mañana y me está pasando. Me estoy escuchando y me estoy poniendo los nervios. Así que voy a quitarme el sonido de los cascos mío para que no me vuelva yo loco. Ahora sí que sí. Ya digo, bienvenidos a Twitch, bienvenidos a esta pequeña locura que se me ocurrió hace un tiempo. Y hoy lo estoy poniendo en práctica. Y hoy, sobre todo, lo voy a poner en práctica con una persona que hace tiempo que quería entrevistar y lo tengo al otro lado de la pantalla. Porque, claro, evidentemente se nos marchó de Fuerteventura, por desgracia, ¿verdad? Yo digo que una desgracia porque para mí es un excelente comunicador y tenerlo aquí en Fuerteventura, lo vamos a decir en la charla. No era competencia, es competencia y no era competencia. Y lo vamos a explicar. Y él no es otro que Álvaro Veiga, que lo tengo por aquí, creo que tengo sonido, pues espero que sí, y me salga bien la conexión a la primera. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Espero que me escuches bien, antes de nada. Voy a pelo, o sea, voy sin micro, voy sin cascos, o sea que espero que me escuches.
Te escuchamos perfectamente. Voy a poner en el Box 2, que lo tengo por aquí, tu llamada, porque la tengo también para que nos podamos ver perfectamente y escuchar y lo podamos hacer todo. Bueno, ya digo, es la primera vez que estoy haciendo esto en Twitch, así que pido mil disculpas a la gente de Twitch que sea experta en la materia, evidentemente. Y vamos a poner esto por aquí ya, así que así, ahora nos vemos y nos escuchamos ambos y vamos a estar perfecto. Bueno, Álvaro, esto no es como radio o televisión, esto es una charla que vamos a mantener tú y yo fluidamente y demás. Y sobre todo, quiero conocer al Álvaro Veiga, la persona que está detrás, que ha dirigido tantos medios de comunicación, tanto en Fuerteventura como fuera, ¿no? Y empezamos, si te parece, por tu infancia. ¿Dónde naces? ¿Dónde te crías? ¿Y cómo es tu infancia? Cuéntanos un poquito.
Bueno, nada, antes de nada agradecerte que me hayas invitado a tu estreno en Twitch con esta nueva experiencia que sumas a tu agenda más que apretada, cosa que te agradezco. Y bueno, pues en el año 78, hay que remontarse a finales de la década de los 70 para que diera luz en Bilbao, este que ahora mismo te saluda y saluda a todos los seguidores de Twitch. Y bueno, pues eso, en Bilbao nací, consecuencia de que mis padres son gallegos, pero hubo una oleada de emigración, no solo fuera de Galicia, sino también a otros puntos del Estado. Se implantaron en Bilbao por culpa, por eso del trabajo y demás. Y ahí nací yo y estuve hasta los 15 años, David. O sea que en ese momento de adolescencia complicada para todos los que hemos pasado por los 15 años, pues en ese momento abandoné Bilbao, mi tierra natal, para dirigirme nuevamente a Galicia con mis padres y ahí pues estar hasta que llegué en 2014 hasta Fuerteventura.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo es tu idilio con la radio? ¿Cómo empiezas en el mundo de la comunicación? ¿Cómo comienzan esos primeros pasos por los micros?
Bueno, yo fui un oyente de radio. Quizás ahora sí, no lo sé. Hacer la comparativa, pero bueno, yo fui oyente de radio. Yo escuchaba la radio, escuchaba principalmente por aquel entonces en mi juventud, escuchaba las emisoras musicales cuando sonaba buena música en esas emisoras musicales. Y bueno, la música siempre me ha gustado. Es algo que siempre me ha acompañado. Quizás no tanto la lectura, quizás no tanto el cine, aunque también, pero la música ha sido ese ingrediente fundamental que yo necesitaba. Y con ese dinero que me daban mis padres, la paga, vamos. Esas pesetas que después fueron en euros. Bueno, pues algunos lo ahorraban para ciertas cosas, yo lo ahorraba para música, ¿no? Para comprarme el cassette, el CD. En fin, de un montón de artistas. Y así empezó, con mi amor por la música. Me gustaba escuchar música, me liberaba mucho, ¿no? Poner en mi equipo de música las canciones que yo quería en bucle. Y en el salto a Galicia, justamente en el salto a Galicia, al año o dos años, pues empecé a poner música pues en los guateques de instituto, en esos huecos que había, para poder compartir la música no solo conmigo mismo, sino compartirla con el resto, ¿no? La cosa fue funcionando, parecía que tenía una selección musical que gustaba pues a todo el mundo, por lo menos a la a la gente de mi edad en esas concentraciones, guateques, fiestas de instituto en un principio. Y en una de estas fiestas, después ya entrar en el capítulo nocturno, pinchando en algún local del pueblo por las noches, pues en una de estas se acercó el director de Radio Arzúa, el pueblo del que mis padres son oriundos en Galicia, y me dijo, oye, que me gusta mucho cómo lo haces, si te apetece, pues estamos arrancando una emisora de radio, si te apetece un día, pásate por allí. Pues me pasé y hasta hoy. O sea, fue entrar en un estudio de radio por primera vez y noté algo. O sea, noté como un flechazo, noté una magia y un magnetismo que ha sido imposible separarme de la radio. O sea, que fue circunstancial y por poco derivado por mi pasión por la música, vamos.
En esos momentos en Radio Arzúa, que es donde comienza tu andadura radial o de tu andadura de comunicador, de locutor de radio, ¿qué recuerdas? ¿Eh? ¿Cómo recuerdas esos comienzos? ¿Cómo recuerdas esa puesta delante del micro?
Pues mira, era año 96, 97, o sea, historias de amor de OBK, NEC, Laura no está, o sea, eso eran las novedades que yo empezaba a poner en la radio por aquel entonces, y era una radio pues muy analógica. Bien es cierto que había ordenadores ya, bien es cierto que yo no viví la época del Revox y todo esto que cuentan las generaciones un poco más viejas solo que yo, un poquito. O sea, yo me libré por los pelos. Ya había ordenadores, ya había PCs, pero bien es cierto que no había sistemas informáticos que facilitaran. Llegaba Internet, un Internet muy, muy, muy flojillo aún. O sea, en esa época de facilidades máximas que nos da la tecnología, en esa época, en los inicios, comencé yo. Yo ponía la publicidad en un cassette. O sea, yo tenía el cassette con las cuñas publicitarias, con las inserciones una detrás de otra, y automáticamente yo le daba al play y cuando acababa, pues rebobinaba y para el siguiente turno. O sea, que era un poco entre lo analógico. Después llegó el minidisc, que eso ya facilitó todo un poco. Pero yo, entre lo analógico y lo digital. O sea, yo entré en la radio en ese proceso de mezcla, vamos. O sea, que tuve suerte.
Cuando, claro, ahora mismo, por ejemplo, lo que hacemos muchas veces en radio, mándennos WhatsApp y demás, pero en ese momento eran las típicas llamadas, ¿no? Me imagino que te llamarían para, oye, dedico canciones y tal.
Era llamada, David, y años después, yo, después de Radio Arzúa y Radio Touro, que son dos emisoras municipales, que a mí me gustaría que Fuerteventura, isla que conozco, tuviera emisoras municipales, porque son cantera, o sea, son cantera. En su día Puerto Radio tiene una función maravillosa, que a veces son un instrumento político y demás, pero en la esencia las emisoras municipales son una cantera maravillosa. Y yo tuve la suerte de en un pueblo en el que estaba y en un pueblo en el que trabajaba por la noche, en una discoteca Don Adana, fantástica y enorme, que tuvo una época de ebullición fantástica en finales de los 90 y en el 2000, pues en estos dos municipios yo me compaginé y ahí crecí. Pero después di el salto, por decirlo de alguna manera, a la capital gallega, Santiago de Compostela, donde todos aquellos que estábamos en la bisbarra, pues anhelábamos, ¿no? Hablar para un pueblo más grande, pasar de 5.000, 6.000 habitantes a 100.000, era un poco el salto hacia arriba, ¿no? Y ese salto pues llegó en el 98 con Radio Obradoiro, una emisora que lamentablemente dejó de existir por circunstancias varias hace unos cuantos años, y ahí en el 98 yo hice varios programas, fin de semana por la mañana, las tardes, un poco la muletilla, ¿no? De irme cambiando por la programación, y recuerdo que en las noches hacía un programa llamado Tentación, que tuvo muchísimo, muchísimo éxito, de baladas, de citas con la música en autor, invitábamos artistas a desnudar las canciones, y recibíamos postales, David, postales y cartas, postales y cartas de una semana para otra, para dedicar sus canciones, para contarnos sus historias de amor. Y en este regreso a Galicia que he hecho hace poco, hace 3 meses, como sabes, 3-4 meses, pues uno busca en los cajones de casa y todo eso, y me encontré una bolsa enorme, 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 llena de postales y de cartas en los 3-4 años que estuvo el programa en antena. O sea, que eso era bonito, ¿no? Era el WhatsApp de la época. Recibir una carta, abrirla, y bueno, pues los emojis eran pues caricaturas pintadas, vamos, pero pues así empecé, abriendo cartas y leyendo cartas y postales de un montón de oyentes, que me hizo mucha ilusión recordar ahora, claro.
Bueno, vienes a Fuerteventura, ¿cómo es el salto? ¿Cómo es decir? Claro, porque evidentemente Galicia, Fuerteventura, ¿cómo llegas a Fuerteventura? Es decir, ¿cómo vienes hasta aquí? ¿Cómo surge eso?
Bueno, pues mira, en lo físico, en barco. Y claro. En físico, en barco, porque bajamos en coche. Pero, ¿cómo llego hasta ahí? Bueno, después del periplo de Radio Obradoiro, donde estuve 15 años, por cierto. Pero bueno, las circunstancias, era una emisora de radio que estaba vinculada a un gran grupo de comunicación que a día de hoy sigue, como es el periódico El Correo Gallego, y también tuvo época de tele, tuvo productora, bueno, en fin, un gran multimedia, ¿no? Que poco a poco, pues la crisis y diversas circunstancias, pues que fueran mermando, ¿no? Entonces, pues entramos en ERES, entramos en una situación compleja dentro de la empresa. Entonces, pues, por circunstancias varias, me bajo del proyecto de Radio Obradoiro y por circunstancias varias también, en unas vacaciones en Fuerteventura, pues me encuentro con un proyecto que estaban haciendo, que fue la antesala de lo que hoy conocemos como Onda Fuerteventura, que aún sigue, ¿no? Se me invita a participar en el proyecto inicial. Y bueno, pues digo que sí, que me apetece mucho disfrutar, que me apetece mucho ir, que me apetece mucho dar ese salto, y a los 1000 kilómetros que me fui para iniciar ese proyecto, que afortunadamente puedo decirlo, que a día de hoy sigue un poco sustentado en las ideas que aportamos, pues tanto Tony como Ángela como yo, ¿no? En estar a pie de calle, en hacer un autobombo constructivo de los logros que realizamos, en apostar por las redes sociales. Bueno, pues todo eso que a día de hoy resume Onda Fuerteventura fue un poco la semilla que plantamos en su día y que, bueno, y que ahora pues en Radio Insular el compañero Tony pues sigue al frente, ¿no? Un poco la radio de cercanía y de proximidad.
Cuando llegas a ese proyecto, ¿en qué año es, Álvaro?
Pues llego, yo estuve desde el 98 hasta el 2013 finales en Radio Obradoiro y en 2014 me embarco en el proyecto de Fuerteventura. Un proyecto que después, pues eso, por circunstancias varias, pues la verdad es que fue increchendo. O sea, el nacimiento de Onda Fuerteventura, yo creo, y lo digo humildemente, no es que haya cambiado la comunicación, ni mucho menos, porque en la radio está todo inventado, pero fuimos con mucha energía, con mucho impacto, con mucho entretenimiento, con una radio que quizás estaba acomodada, que funcionaba, pero bueno, la verdad es que cuando entra competencia, en todos los negocios, también en los medios de comunicación, pues al final se tienen que poner todas las pilas. Y yo creo que ahí ganó el pueblo majorero, en su conjunto. Los que decidieron en su día escuchar Onda Fuerteventura, los que se permanecen escuchando otra radio, yo creo que al final cuantas más radios mejor, y si hay alguna que se desmarca en originalidad por algo, pues al final el resto se tiene que ir amoldando a ello, porque si no nota como que se queda, ¿no? Es como en una carrera, si notas que alguien se escapa, pues al final no te queda más que echar el aliento e intentar pillarle, ¿no?
En esa etapa de Onda Fuerteventura, porque yo, claro, evidentemente aquí, como yo he dicho, estamos aquí hablando en Twitch, me desmarco de los medios y invito a todo el mundo, ¿no? Y hago esta locura. Pero en Onda Fuerteventura, ¿con qué te quedas de ese proyecto? ¿Con qué te quedas en ese aspecto?
Pues mira, pues yo me quedo con el proyecto en sí, y yo me alegro mucho de que, o sea, sería una verdadera pena que el proyecto en sí se acabara, ¿no? Por cierta... o por querer cambiar las cosas. Yo creo que ha sido un acierto de la nueva gestión que no quieran cambiar nada, y absolutamente no, es que no han cambiado absolutamente nada. Por no cambiar, no han cambiado ni los nombres de los programas, ni las sintonías. Por lo tanto, yo creo que el éxito, quizás en ese momento, pues no fue fácil para nadie, evidentemente, en un momento donde se van 12 personas, 12, 14 personas de un equipo, pues no es fácil para nadie, pero yo creo que la continuación que han seguido dando, pues sigue siendo un triunfo de aquellos que estuvimos, ¿no? Porque cuando no cambias nada y simplemente pues se cambia la nada, es que absolutamente nada. O sea, los programas se llaman igual que en la época en la que estaba yo, las sintonías, la manera, la disposición de la programación, y por lo tanto, pues me congratula que todo siga igual. Bien es cierto que a día de hoy prefiero que sintonicen o Sur FM o Radio Sonar. Está claro, ¿no? Porque cuando uno escucha una, no escucha la otra. Pero sobre todo por cuestiones que son obvias, ¿no? Pero al final te sientes un poco de satisfacción, ¿no? De decir, mira, siguen haciendo lo mismo, pues qué bien, ¿no? Que al final esa fórmula mágica que intentamos impregnar, pues siga vigente. Pues lejos de lo que puede pensar más de uno, nos sentimos más que congratulados, ¿no? Aunque se intenten algunos colgar la medalla de que llevamos tantos años haciendo una gala y demás, pues al final quien la inculcó, la gala de premios, la recogida de alimentos, el apostar por las redes sociales, que ahora ese medio presume muy mucho de tener miles y miles, pues al final el que plantó semilla y el que regó y el que dejó el árbol ya plantado, no hay viento que tumbe ese proyecto, o por lo menos esa es la impresión que yo veo, ¿no? Lo dejamos muy, pero que muy sólido. Y esto es como nos gusta a nosotros dejar los proyectos. Y con la misma solidez de esta Radio Insular ahora, que algunos, pues con ese cambio que ha habido de idas y venidas de parte del equipo, pues alguno pensaba que igual ese árbol caía. Nosotros cuando iniciamos un proyecto lo iniciamos de manera sólida y contra viento, marea y contra huracanes y contra aquellos que se dedican más a destrozar y a intentar abatir al adversario que preocuparse por intentar mejorar tu proyecto, que a veces es así.
Pues mucha gente cuando hubo esa desbandada se pregunta, oye, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, es porque no es normal que mucha gente se vaya de un medio de comunicación como se marcharon, ya digo, 13, 14 personas de
una sí, todos, prácticamente
sí, claro.
Prácticamente se puede decir que no, sí, que el abandono de ese medio de comunicación pues fue prácticamente el 80, 85, 90%. Sí, sí, sí. Es que yo creo que ese hecho, yo creo que ya resume muy mucho, sin decir mucho más, y sobre todo después los procesos judiciales que tristemente uno se ve abocado a recibir, ¿no? Donde la justicia nos da la razón por activa y por pasiva, y bueno, pues al final está todo dicho. No quiero ahondar ahí porque que prácticamente el 90% de un equipo de trabajadores de una empresa decidan apearse de un proyecto, yo creo que ya solo eso, no hace falta ir mucho más allá, porque los que nos estén viendo ahora mismo no son tontos.
Oye, ¿cómo, separando un poco, cómo conoces a tu mujer?
Pues mira, la conozco por la radio, sorpresa.
Pues mira.
No, a día de hoy forma parte de la radio, a día de hoy no solo forma parte de mi vida en lo personal, pero también forma parte en lo profesional. Seguimos en la sociedad con Radio Insular, con Producciones Majoreras, que como sabes es la matriz, ¿no? Que engloba el diario, de Fuerteventura Hoy, Radio Insular y demás. Entonces, pues nosotros ya fuimos para Fuerteventura siendo pareja, ¿no? Y nos conocimos años antes aquí, pues ella era una oyente, ella trabajaba en un negocio. Y bueno, pues cansado de escuchar la misma fórmula, un día dio con Radio Obradoiro por las tardes y ahí saltó este menda, pues con la manera que tiene de hacer radio, ¿no? Y ella, pues bueno, se enganchó, por aquel entonces lo compaginaba también con tele, estaba haciendo distintos programas que se llamaban No Solo Monólogos, que circulaba por locales de Santiago de Compostela y, como su propio nombre indica, eran actuaciones de monólogo, de magia, de música. Y los presentábamos por la noche en los locales con público y después se emitían por la tele. Y vino a uno de esos programas como público y se presentó. Oye, pues soy Ángela, te escucho todas las tardes, a veces te pido canciones. Y ese fue también el inicio de una relación que dura ya bastantes años, que se ha convertido en matrimonio, en lo personal y en lo profesional. O sea, que la radio al fin y al cabo también.
Oye, se va, ya digo, las 14 personas y nace un proyecto que se llama ahora mismo Radio Insular. ¿Cómo nace? ¿Cómo es ese momento en el cual se les enciende el chip, o a lo mejor ya lo tenían, de decir, nos vamos de aquí, pero vamos a crear una nueva radio?
Pues mira, pandemia. Pandemia para todo el mundo. O sea, pandemia para todo Kiski. Justo antes de la pandemia, despedida y cierre de un proyecto radiofónico. Pues nos quedamos en Fuerteventura, confinados, y dijimos, oye, ¿por qué no aprovechar Fuerteventura Hoy, el digital, por aquel entonces, lo tecnológico, era todo Twitch, era todo actuaciones de conciertos por YouTube, sí. Era todo digital, o sea, hubo una evolución, aquellos que no conocían Zoom, pues lo conocimos ahí y hablábamos con nuestros seres queridos, pues como estamos hablando ahora mismo tú y yo.
Total.
Incluso en la tele. Esas conexiones profesionales se cayeron, eran todo conexiones medio muy arcaicas, ¿no? Y dije, aprovechamos esa jugada, que estamos en lo digital, creamos una app y creamos una pestañita en fuerteventurahoy.com, un digital que ya venía funcionando, para que la gente le dé a ese play, que no es nada complicado, y tenga a José Francisco Montes de Oca al otro lado, me tenga a mí, de cómo pasa Domingo el Colorado, la pandemia, Ana Villacampa, o cualquier otra persona, vecino y vecina de la isla. Y así fuimos, pues llamando a la gente para que nos contaran cómo estaban viviendo ese periodo, tristemente histórico que hemos vivido todos, y después pues empezamos con la actualidad, con esas ruedas de prensa de Blas Lacosta, por aquel entonces presidente, dando información de los niveles en los que estábamos, tristemente los fallecidos, bueno, todo aquel baile de cifras terrorífico, pues al final la gente se enganchaba, al final la gente tenía una repercusión aquello que decíamos, y aprovechando esa sinergia, quizás un poco en caliente, ahora que lo piensas, decidimos montar una emisora online de radio,
sí,
en Fuerteventura, donde únicamente la gente nos pudiera escuchar a través de un dispositivo móvil o un ordenador. Y así empezamos, emitiendo online, estuvimos unos cuantos meses para posteriormente pues abrirnos a la FM, cosa que la isla de Fuerteventura agradeció, porque mucha gente compró cables en Amazon para poder escucharnos en el coche. Bueno, la gente se armaba de utensilios varios para poder sintonizar a ese viejo equipo que se había ido y que les echaban de menos, porque, bueno, por diferentes circunstancias, volvimos online y después nos lanzamos a la FM. Y fue un poco el comienzo, pues en caliente, apostando por no dejar morir ese proyecto radiofónico en Fuerteventura que los propios oyentes nos pedían, y con la cabeza alta. Así empezó.
Oye, cuando hablas del online, cuando es decir, me imagino cuando empiezan a hablar las personas que lo componen, decir, oye, vamos a hacer una radio online, no se les pasa por la cabeza decir, y nos escuchará gente, porque claro, muchas veces empiezas claro, de cero y tal, y dices, cóchale, nos escucharán. Sí.
Claro, tú ten en cuenta que de la otra radio se van 14 personas y se van 12, 14 personas, no recuerdo ahora, pues se va para cada uno para su casa.
Sí.
O sea, el proyecto que había era, se acaba el proyecto, ese proyecto. Lejos llegó de Radio Insular, lejos llegó cualquier otra idea. Por lo tanto, fue llamar a esa gente y decirle, oye, mira, que vamos a empezar un proyecto de radio. Joder, qué alegría, qué bien. Sí, va a ser online. Bueno, yo creo que en el fondo, David, sabían que era el principio.
Sí.
Y que fuimos claros, que la idea era abrirnos a la FM, abrirnos a las nuevas tecnologías, llevar cultura como estábamos haciendo y seguimos haciendo con producciones majoreras. Después de todo esto vino Mírame Televisión en la delegación de Fuerteventura, sabían que era el principio, y el principio fue online, y la gente confiaba en nuestro propósito, que era, porque se lo debíamos a los oyentes, ¿no? Empresarialmente sabes que no es fácil lo de los diales, David, no te voy a contar, pero al final no sé ni cómo, pues será con la ayuda de muchos amigos que son cómplices en este proyecto, que nos han echado una mano, esto hay que agradecerlo una y mil veces, en fin, que pudimos hacer unos humildes, con los cuatro ahorros y algún préstamo que nos han dejado por ahí compañeros, amigos, al final pudimos salir adelante y fueron 2 años, que en mi caso eran 2 sueldos a cero, o sea, porque tanto ella como yo acabábamos de abandonar o de irnos de un proyecto. Por lo tanto, fueron 2 años bastante complicadillos, pero empezamos el proyecto Radio Insular con mucha alegría y sabían que el online era momentáneo.
Sobre todo, Álvaro, me imagino sobre todo que para sobre todo para convencer al empresario, decir, oiga, apuesto usted por este proyecto, que vamos a empezar así, pero seguiremos, es decir, vamos a expandir, tranquilo, que se va a escuchar, porque claro, mucha gente aquí, en Fuerteventura sobre todo, que estamos hablando para el mundo, pero en Fuerteventura, meterle al empresario, oye, que es una publicidad online, que se va a ver, no se preocupe, no, sí, es que yo pongo la radio y quiero escucharme en la radio, ¿no? Cuesta un poco meterle ese
bolsillo. Fue batalloso, ¿eh?
Sí, sí,
fue
sí.
Batalloso. Bien es cierto que vuelvo, que veníamos de un hecho insólito. La pandemia tuvo su parte más drástica, su parte más dura, la pérdida de vidas humanas, secuelas para muchos, pero también fue una ventana de oportunidades. Y por lo tanto, nosotros, en ese periplo que te estoy contando de emitir a través de un periódico digital, ya teníamos anunciantes. Anunciantes que aprovechábamos la coyuntura para decir si tenían servicio a domicilio o no en aquel entonces, ¿te acuerdas? Que era todo, sí, que lo llevamos a casa en aquella, sí, época. Entonces, pues aprovechamos esa confianza de aquellos que nos echaban una mano a la hora de expandir el mensaje en ese contexto de pandemia para decir y para comentarles que el periodo de online tenía escuchas, teníamos repercusiones, había otra manera de escuchar radio y que era otra manera de anunciarse y de que su negocio pues llegase a aquellos oyentes que elegían esa manera de escucharnos. Y le poníamos siempre este ejemplo: si se están esforzando por escucharnos online, el día que vayamos a la FM, imagínate.
Claro.
Y supuesto. Así sucedió. Bueno, hay que agradecer esa confianza, ¿eh? Porque no es fácil. No es fácil invertir en algo que muchas veces, como no se ve, como no está en la FM, parece intangible. Pero al final no deja de ser un proyecto interesante, como puede ser este. No es radio, son otras vías de comunicación que se abren. Y yo sé que con el tiempo, pues a partir de no sé qué programa, pues aparecerán por aquí diferentes banners, rótulos de gente que confía en tu estilo, en tu proyecto y en tu manera de hacer, vamos.
Oye, ¿cómo saltan a la FM? Porque claro, del online a la FM, ¿cómo es ese transcurrir?
Pues ese transcurrir es duro, sudores, reuniones, batalla, reuniones, vuelta de reuniones, demostrar la voluntad que tenías, ¿no? A la hora de acceder a la FM con otra empresa que sí que es la propietaria de ese dial, y después pues unir en este caso dos conceptos radiofónicos y llegar a un acuerdo en lo, evidentemente, en lo económico, y llegar a un acuerdo en lo temático y programático, ¿no? Y al final pues llegó la suerte con Faicán Red de Emisoras, con el amigo Domingo y la amiga Sonia, que apostaron fielmente también por el proyecto de Radio Insular y que nos permitieron sumarnos a la FM en Puerto del Rosario y después de manera derivada pues otros diales que fueron apareciendo por el centro y sur de la isla. O sea que fue un golpe de carambola, un golpe de tocar muchas puertas, de que se nos cerrase muchas, de que se abriese una, y de meternos por todos aquellos huecos que había para poder salir a la FM. Es algo engorroso, es algo complicado, pero al final fuimos capaces.
Ahora te lo voy a preguntar, ¿no? Porque claro, montar un medio de comunicación en la isla de Fuerteventura, querer salir a través de la FM, las montañas, que todos nos conocemos aquí, quien trabaja en los medios de comunicación, es un engorro impresionante. Que nos estará escuchando Tony y le dirá, digo, joder, que si lo es. Zancadillas seguramente hubieron un montón.
Sí. Vamos a ver, el mundo montaña, para el que no lo sepa, la radio, uno escucha la radio, escucha al locutor, la música, el informativo, te escucha a ti, escucha a Carolina Llorente, bueno, escucha. Pero detrás de eso que lo damos por hecho, ¿no? Damos al botoncito y de repente. Pero hay un trabajo técnico enorme, un trabajo técnico que la gran mayoría, yo por lo menos, desconozco muy mucho, ¿no? Y para eso tenemos al mejor, como es Tony Freitas, ahora también liderando el proyecto en Fuerteventura. Y claro, para emitir para 100.000 personas que viven más o menos en Fuerteventura, es necesario, y tú lo sabes, pues tener mínimo cuatro repetidores, lo ideal serían cinco.
Sí.
En montañas, porque es una isla muy montañosa, con montañas tocando las narices muy mucho, si lo que quieres es que la onda de la radio llegue, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, para emitir para Las Palmas de Gran Canaria 400.000 habitantes, pues con una sola torre, con lo que ello conlleva, un solo gasto. Montar una radio en Fuerteventura es multiplicar todo por cuatro. El gasto por cuatro, la inversión por cuatro, y bueno, pues es bastante, bastante complejo. No es tanto Lanzarote, que también, pero la isla más complicada para montar un sistema radiofónico es Fuerteventura. Pero también en eso conseguimos pues lograrlo, vamos.
Pero y con diferencia, es decir, Fuerteventura es con diferencia la más fastidiada, porque claro, hay un montón de picos para arriba, de morro, no llegas a Gran Trajano, no llegas para aquí, no llegas para allá. Complicado, ¿eh?
Muy complicado. Sí, por cierto, sí, muy complicado.
Una pregunta que te quiero hacer, porque claro, muchas veces los medios de comunicación tradicionales, las radios, las teles, ven Twitch o ven a los youtubers como competencias y tal. ¿Tú crees que realmente es competencia o los medios tradicionales los tenemos que reinventar para poder seguir comunicando? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que no es competencia, o sea, es más, tú estás aprovechando ahora mismo la ventana que se abre de Twitch para probar, para conocer, para ver cómo, bueno, para ver cómo te sientes, y hay otros que no vienen de la radio y que lo descubren por primera vez sin necesidad de pasar por la radio, ¿no? Es que dentro de unos años va a ser todo convencional, radio, Twitch, va a ser todo son plataformas de crear contenido que están ahí, que se abren, o sea, esto no deja de ser una llamada entre dos, lo único que es compartida, es una llamada de WhatsApp. Lo único que sumamos a la gente a ello, esto es algo viejo, por mucho que ahora se le quiera llamar Twitch. Jugar a los videojuegos se juega desde bastantes años. ¿Qué pasa? Alguien dijo, ¿por qué no me pongo un micro y unos cascos y voy narrando lo que hago? Pues triunfó. Y al final son maneras de comunicar, maneras de entretener, si se quiere ver así, que para nada son competencia, en absoluto. O sea, aquel que quiera ver a Ibai Llanos en Twitch, no está reñido con escuchar a Carlos Herrera en la COPE por la mañana, ni está reñido con poner tu serie favorita en la tele, o ir al cine. O sea, son herramientas que tenemos para nuestro disfrute y que son todas muy válidas. O el podcast, por ejemplo, que también decían, el podcast va a matar la radio. Pues no, en absoluto, la radio es inmediatez. El podcast nunca será inmediatez. El podcast es la radio a la carta. Pero la radio es quien te dice a las 11 y 3 de la mañana, pues que se ha caído un árbol enmorrojable. Te lo cuenta David. No hay ningún podcast ni ningún otro medio de comunicación que te lo cuente de manera inmediata. Después la tele le pone imagen al cabo de un tiempo y el periódico te lo cuenta al día siguiente. Pero la radio nunca va a morir porque la radio es inmediatez. Y eso ningún otro medio te lo da.
Es que claro, evidentemente cuando, por ejemplo, se critica a Ibai Llanos, por ejemplo, que lo están nombrando porque puede o tiene acceso a jugadores de fútbol, o tiene acceso además, es decir, yo por ejemplo, al igual que tú, ¿no? Es decir, yo creo que los presentadores de televisión, los de radio, locutores y demás, deberían de, a lo mejor, digo yo, bajarse un poquito. Muchas veces se creen dioses, es decir, se creen porque estén en la COPE, o estén en la CER, o estén aquí, estén allá, se creen muchas veces dioses, es decir, bajen un poco a la tierra y pongan los pies en polvorosa, porque mi niño, es decir, somos personas como cualquier otro ser viviente, ¿no?
Sí, sí. Sí, es la fama, vamos a ver, es la fama, es el saber que te escuchan millones de personas en el país, la influencia, lo que dice cualquier periodista de estos de cadenas nacionales, crean cátedra, o sea, son un titular en sí mismo, ¿no? A veces no se mojan, otras veces sí, y es eso, el tener la influencia, incluso en lo político, en lo económico, pues eso les da cierta notoriedad y cierto poder. Ibai Llanos utiliza esa influencia, que muchas veces es la cantidad de cientos de miles de personas que se conectan a su canal, para tener a Messi, para tener una sociedad con el ex de Shakira, con Piqué. Al final se trata de influencia, de lo que tú consigues. O sea, unos lo consiguen en la radio, otros lo consiguen en YouTube. O sea, pero se trata de una cuestión de influencia. Si tienes influencia, es cuando se acercan y cuando consigues grandes logros en aquella plataforma en la que estés.
Hablando un poco de política, ¿tuviste algún problema alguna vez con algún político aquí en Fuerteventura o ahí en Galicia? Por temas de entrevistas o presiones políticas y demás, siempre se suele
decir. Pues no, o sea, vamos a ver, a una escala de decir, pues, grande y demás. No, bueno, pues quizás algún titular, oye, que yo quizás no utilicé la expresión, lo normal, vamos, cosas que no son lo político, en cualquier otra circunstancia. Oye, igual se me entiende mal, no quise decir esto, dije... cosas que no y después pues nada, yo creo que así lo más reciente, lo que pasa por mi mente fue cuando hicimos una encuesta en la que estuvimos estirándola dos, tres meses, que bueno, que sí que fue un poco estuvo Vox Populi un poco el que si un medio la había pagado, que si un medio decía que tuvo que pedir disculpas, pero bueno, son cosas que al final son circunstancias que al final se fueron arreglando sobre la marcha, que no llevó la sangre al río. Pero bueno, cuando uno se mete en política y cuando uno hace público, nos dimos cuenta, los resultados de unas elecciones que, por cierto, clavamos al 100%,
sí,
y lo dijimos dos, tres meses antes de que se produjeran las elecciones y lo clavamos al 100%, pues está claro que aquellos que les beneficiaba estaban súper contentos de la encuesta de Radio Insular, y aquellos que no se veían con tanta energía en el pronóstico, pues estaban más disgustados. Pero bueno, nada grave ni nada, todo lo contrario, mucha simpatía con los políticos de Fuerteventura, todos, pero prácticamente de todas las siglas. Con algunos de ellos tengo una amistad personal, como puede ser Matías Peña, o como puede ser algún otro, algunos que ya no están en activo en esta legislatura, pero al final el tener amigos en la política, los tengo en el deporte, los tengo en diferentes ramas, o sea, y aparte en una isla como Fuerteventura, que es una pequeña gran ciudad, si se quiere ver así, ¿no? Nos conocemos todos.
Amigos en política, ¿y enemigos?
Oye, pues enemigos, por mi parte no, pero claro, uno no discute si dos no quieren, pero en este caso, cuando la síntomas, no me sale la palabra, pero cuando notas ciertos síntomas o ciertas reacciones o cierto pasivismo de ciertas personas hacia el medio que tú gestionas, empobreciéndolo, infravalorándolo, pues al final eres enemigo o eres enemiga. Pues no lo sé, pero cuando vamos a cubrir tres medios, dos medios, cinco medios, y solo agradeces a cuatro y te olvidas de Radio Insular, eso es, somos enemigos. Pues si lo quieres ver así, eso ha ocurrido, recientemente en la campaña electoral, no me preguntes quién, pero bueno, pues al final, si nos quieres ver como enemigos, pues bueno, pues sí, alguno habremos hecho. Oye, malo si no también,
No, pero claro, evidentemente, como digo yo, quien es enemigo es porque quiere, porque evidentemente yo creo, y lo digo sinceramente, conociéndote a ti, la mano siempre la has tenido tendida, es decir, si tienes enemigos es porque la otra persona te verá con otros ojos, ¿no? Digo yo.
Sí, bueno, escuchar a terceras personas que mal meten sobre un proyecto, bueno, al final son circunstancias varias, hay políticos más sólidos a la hora de enfrentarse a lo que reciben, ¿no?, de otros compañeros, en opiniones de terceros, que me parece eso, el chascarrillo, los comentarios, a mí eso nunca me ha gustado, pero hay gente que utiliza esa táctica y bueno, pues algunos son más permeables a la hora de recibir esa información y otros menos, y entonces pues por eso, aquellos que son bastante más permeables y se crean opiniones que les cuenta un tercero de cómo es uno sin conocerle, pues se convierten en enemigos hasta que conocen el proyecto, hasta que conocen a las personas y descubren dónde está la verdad y dónde no.
Claro que no debería ser así, es decir, debería la persona cuando, por ejemplo, a mí me dicen algo de Álvaro Veiga, yo debería conocer a Álvaro Veiga para después fundamentar mi opinión sobre Álvaro, no quedarme con lo que me dicen.
Esa es la teoría. Pero bueno, no suele ser así. Afortunadamente la mentira tiene las patas muy cortas, que se suele decir. Y bueno, también hay intereses, los políticos ven en los medios de comunicación que muchas veces una herramienta y una plataforma, perdón, de difusión de su mensaje, y por momentos interesa más uno, por momentos interesa más otro. Ellos también utilizan un poco a los medios de comunicación, un poco dependiendo de lo que busquen, ¿no? Y bueno, pues yo ahí no les culpo, evidentemente. Pero bien es cierto que hay una serie de medios de comunicación que tienen unos parámetros insulares, regionales, nacionales, y yo creo que cuando se crea empleo, cuando se apuesta por una programación cultural rica, pegada a la realidad de la isla, debería ser todo más ecuánime a la hora de repartir la tarta. Y por lo tanto, eso es lo que muchas veces choca, ¿no? Y bueno, pues en eso también estamos luchando, ¿no? Como medio de comunicación, en el que si todos hacen lo mismo, uno lo hará a su manera y otro a otra. Nadie lo hace mejor ni peor. Cada uno lo hace a su manera, pero si ante lo mismo, debería tener el mismo costo, ¿no? Y eso pocas veces ocurre, la verdad.
Bueno, te vas de Fuerteventura, porque también tengo otras preguntas, pero te vas de Fuerteventura, ¿por qué te vas de Fuerteventura? ¿Por qué sales de la isla?
Pues mira, me voy de Fuerteventura porque se plantea una situación, primero de morriña. La morriña es algo que va asociado al gallego, pero yo sé que un majorero sale de su isla y está deseando volver. Yo sé que un tinerfeño le pasa lo mismo, un cántabro le pasa igual. Pero bueno, hay cierto magnetismo, no donde uno nace, sino de donde uno se siente. Yo siento magnetismo por Bilbao, que nací allí, sí. Pero noto que por mis venas circula sangre gallega. Y por lo tanto, uno siempre quiere volver a casa. Y yo me tomo Galicia como casa. Yo me tomo Fuerteventura como casa momentánea, como trabajo, como dar lo mejor de mí en lo profesional, con muchos oyentes que me llevo ya prácticamente como familia. Pero al final se abre una ventana profesional también en Galicia, ¿no? Un proyecto. A mí que me gusta los retos, pues se abre una ventana que ya se había abierto hace algún año, pero que ahora se apuntaron varios parámetros, ¿no? Pues mi hija vive en Galicia, mi madre vive en Galicia, mi familia vive en Galicia, mis amigos viven en Galicia, aunque bien es cierto que he hecho muchos también en Fuerteventura. Y como estamos a 2:20, pues estamos tan cerca como lejos queramos estar, Galicia-Santiago, Santiago-Galicia, he dicho, ¿por qué no? El primer paso fue comentárselo a nuestro socio, a Tony Freitas, lo entendió maravillosamente bien, más allá del disgusto de quedarse con dos piezas, ¿no? Dentro del organigrama de la empresa, pero como confiábamos en la valía de Tony, y como Sony está demostrando que llevaba realmente el peso de la productora y una radio que afortunadamente tenemos un equipo de profesionales que ya funciona por sinergia, la radio llama gente para anunciarse, estamos de moda, seguimos estando de moda, pues al final estás con el esfuerzo y con trabajo, pero el proyecto sigue. Entonces pues nos fuimos apeando de Radio Insular y nos vinimos para Santiago de Compostela. Estamos iniciando otro proyecto también, pues vinculado a la radio local, aunque bien es cierto que aquí se abre una faceta también, porque el medio tiene diales en toda Galicia y en todo el noroeste peninsular. Por lo tanto, tenemos una programación que mezcla cadena con cada región y también pues con la programación más próxima, que es la local, ¿no? Y pues estamos con ese proyecto, arrancándolo.
Bueno, hablando de ese proyecto, ahora viene la pregunta, ¿no? Porque nos vimos en Fitur este año, en 2024. Sí. Y está, claro, hablábamos que de que los medios en Canarias era una barbaridad, ¿no? Y en Galicia estaban solamente ustedes, es decir, ¿cómo se ve desde fuera? ¿Cómo se ve todo ello desde fuera? Porque claro, dicen, Chacho, vienen medios de comunicación, van de Fuerteventura a Fitur, sí, ¿no? Por ejemplo.
Sí, de Fuerteventura, de Canarias en general, de Canarias, pero particularmente... En general, sí. Pero particularmente de Fuerteventura.
Total.
Ese año vivimos Fitur, coincidimos en Fitur, me hizo muchísima ilusión verte a ti, ver al resto de compañeros. Y bueno, pues estuvimos en el stand de Galicia, cubriendo las informaciones de Fitur en Galicia, con el compromiso de acercar a los compostelanos y a los gallegos, pues el trabajo, ¿no? De que se realizaba allí. Como también hacen los medios majoreros del trabajo de Fuerteventura en Fitur. Bien, es cierto que nosotros fuimos con la expectativa de ver a más compañeros. Hubo compañeros, sí, pero compañeros momentáneos, compañeros que la radio era solo radio. O sea, la radio iba a grabar el audio, el sonido. Nosotros éramos radio, pero fuimos multimedia. Fuimos el único medio gallego que cubrió Fitur de manera multimedia, siendo medio radiofónico. ¿Había medio gráfico? Sí, por supuesto. ¿Fue por momentos la televisión? Fue por momentos la televisión. Pero el único medio gallego, si se quiere ver local, que cubrió Fitur los tres días abiertos al público profesional, fue Radio Líder. Y eso pues nos congratuló. Es más, recibimos una felicitación del Patronato de Turismo de Galicia por el trabajo realizado. El primer año, la primera vez, dos personas en el equipo. Y bueno, pues intentando informar con vídeos cortos, con vídeos directos, que se escucharan en radio y que tuvieran presencia también en redes sociales. Nos felicitó el equipo de la Xunta de Galicia por el trabajo. Y bueno, pues cuando uno está empezando, esto le motiva y le da cierta ilusión. Y en los pasos que íbamos, porque en Fitur estamos mucho más cerca que en la realidad.
Entonces,
100 metros y te encontrabas con el pabellón de Canarias, donde había multitud de radios en directo, donde había multitud de cámaras por todas las esquinas. Y eso lo he vivido yo en primera persona. Lo único que, claro, como estábamos tan absorbidos y no tienes tiempo para visitar otros puntos, la verdad es que el número de medios que cubre Majoreros, se puede decir que son prácticamente todos, sí. salvo alguna excepción. Bien es cierto que en la labor está informar y ese es un poco, ¿no? El que si lo hace uno ya quieren hacer lo que te decía yo antes. Nosotros, recuerdo que con Onda Fuerteventura fuimos un año a Fitur, anunciamos que fuimos a Fitur y fuimos el único medio en Fitur. Y había otros medios que decían que estaban en Fitur. Mentira, estaban en el estudio en Puerto del Rosario haciendo llamadas por teléfono a la gente que estaba en Fitur. Entonces, al año siguiente, ya ese medio y otros muchos se sumaron a estar de manera presencial. Algo que habían hecho en el pasado, hay que decirlo todo, pero que habían dejado de hacer por comodidad. Porque la parte económica de cubrir Fitur era la misma, te quedaras en Puerto o estuvieras en Madrid dos, tres, cuatro días, ¿no? Entonces nosotros, pues eso, el estar. Y yo no digo que sea culpa de ello, que ahora mismo haya 50 medios en el stand de Canarias. Pero bueno, en el caso concreto de Fuerteventura, bien es cierto. Si echas una mano a este medio para que vaya, yo también voy y me tienes que echar una mano. Y al final, pues así, 20 medios.
Sí. Es una pasada, de verdad, en serio. Es decir, yo me quedé, Dios mío, estamos prácticamente todos aquí. ¿Quién quedó en
Fuerteventura? Este año fue récord, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Este año yo creo que fue récord. O sea, las mesas que había de reuniones eran todo medios.
Sí, prácticamente. Pero tú no crees que el año que viene en Galicia, como ha pasado también en Fuerteventura, pueda pasar que te veas a lo mejor con dos o tres medios de comunicación al lado tuyo, sobre todo después de esa felicitación, ¿no?
Sí. O sea, somos conscientes de que sí, somos conscientes que vimos por allí pues varios medios de comunicación, algunos vinculados a periódicos que tienen pues un micro para hacer contenido para redes y para la propia web del periódico. Lo único que les vimos, como digo, de manera momentánea. No fuimos el único medio. Digo que sí que fuimos el único medio que estuvo en la jornada completa, prácticamente completa, durante los tres días. Ha habido más medios. Lo único que iban, venían, se quedaban con esta pieza, enseñaban esto, pero el resto no. Nosotros intentamos enseñar todo lo que pudimos. Y yo estoy convencido que el año que viene, y lo hablaremos y lo valoraremos, pues seguramente que haya más medios que se sumen, ¿no? Y más, pues eso, como dices, ¿no? El aplauso que recibimos de la Xunta de Galicia del trabajo realizado. Sí.
¿Crees que se valora la profesión de la radio? ¿Tú crees que, por ejemplo, cuando pasas un presupuesto, pasas tal, valoran el tiempo que dedicamos a por ejemplo, editar y demás, o que no se está valorando demasiado? ¿Cómo lo ves?
Depende. No es ni el medio ni la persona, o mejor dicho, se tienen en consideración otros factores. Tienen en consideración, en el caso de Fuerteventura, pues si eres decano o no, si llevas más tiempo o no, si eres de los que tocan las narices todos los días por teléfono más o menos, que si eres una persona ciertamente, no diré normal, que normales somos todos, pero un poquito más calma, donde intentas demostrar las cosas con el trabajo. Y yo creo que se valora más el callar, el no me toques más las narices, por favor, toma, que aquellos que no somos más pedigüeños y que, bueno, pues al final te ponen siempre en un segundo o tercer lugar, porque primero hay que complacer a los que siempre están gruñones y protestando. Esto es así.
Es muy triste, la verdad.
Pero es así.
Sí, pero triste. No, aunque sea así, no deja de ser triste que, por ejemplo, porque no me estés tocando los humildes, te dé más. Es decir, no, es que no, debe ser por trabajo. Es decir, te lo has currado, te damos tanto porque, oye, te lo has trabajado. Por ejemplo, Sur FM, hemos hecho 40 vídeos en Fitur. Es decir, es que es una locura. Radio Sular, otro tanto lo mismo. Es decir, son locuras que a lo mejor te pagan mucho menos que a otros que hacen a lo mejor 4, 5, 6, si tú, ¿y por qué?
Sí, 4, o ninguno, o simplemente 8 radio. Bueno, son maneras, son maneras, pero bueno, es cierto que hay una manera que va mucho más allá de la de valorar la profesión, ¿no? Porque bien es cierto que tú no tienes por qué gustar a todo el mundo, y tu manera de hacer radio tiene que gustar a todo el mundo, y si fuera un baremo objetivo del concejal o del técnico o la técnica, decir, tú a mí no me gustas, no te doy, o tú a mí me encantas y te doy, tampoco sería muy normal, ¿no? Debería ser unos parámetros de medio de comunicación, de cobertura, de puestos de trabajo, de programación y un planteamiento del trabajo a realizar. Y es una colaboración, no es que estemos pidiendo nada que no nos corresponda. Aparte, es para lanzar tu mensaje, es para lanzar tu publicidad, es para lanzar tu esfuerzo, tu trabajo. Nosotros somos una plataforma. Por lo tanto, si nos utilizas, yo creo que sería bueno el que haya un tanto de una colaboración, y debería ser idéntica para todos aquellos medios que deciden estar en un mismo espacio. Si decides estar un día, X. Si decides estar dos días cubriendo la feria, X por dos. Y si decides estar tres días, X por tres. Se acabó.
Totalmente. Oye, hablando de radio, ¿qué tipo de radio estás haciendo ahora en Radio Líder Santiago? ¿Haces entrevistas como hacías aquí o cómo lo estás haciendo?
Pues mira, estamos con un híbrido, estamos aún, como dice el otro, dejando que todo fluya, dejando que todo fluya. Tenemos una programación, insisto, generalista, con informativos de primer nivel, con periodistas en Galicia que han llevado todos los premios y más, que han ocupado todos los puestos y más. O sea, en el ámbito informativo estamos cubiertos, muy cubiertos. Tenemos, afortunadamente, unos informativos y unos programas matinales de mediodía y nocturnos maravillosos, también con la fuerza del deporte. Tenemos una fórmula musical que estamos implantando, que es mezclar esas canciones que forman parte de nuestra vida, aquellas canciones que siempre sientan bien, y esas novedades que también nos merecemos escuchar y que seguramente algunas se conviertan en los clásicos del mañana. En lo musical es eso. Y después, en la parte más local, estamos haciendo de 10 a 2 de la tarde, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La idea es, en las dos primeras horas, pues hablar de actualidad. Tenemos boletines informativos a cada hora, boletines locales. Y las dos primeras horas es actualidad. Hoy hemos tenido pues a la concejala de festejos de Santiago para hablar del carnaval, con una de las pregoneras, que es un grupo, ¿no? Hoy por la tarde he grabado pues a uno de los grandes rockeros de Galicia, en una formación llamada Gereyo da Cruz, que ahora se desmarca y saca su cuarto disco en solitario. Una entrevista que emitiremos mañana. Apostamos por la cultura. Mañana, todos los viernes que podamos, invitar a grupos de la zona para que vengan, nos hablen de su proyecto y nos canten en directo. Justo mañana estará Tosho con nosotros, que actúan por la noche en el Rock Café, aquí en Santiago de Compostela. Es abrirnos a la cultura, abrirnos al comercio. Hoy también hemos hablado de una iniciativa que es 12 comercios, 12 sensibilidades, donde cada mes se da a conocer pues una ONG. Pues son entrevistas, esa actualidad, y en la segunda parte, entre las 12 y las 2, aparte de mejorar la señal, tener mayor cobertura, que estamos trabajando en ello, pues empezar con los concursos, con el entretenimiento puro y duro, con la agenda cultural, con los colaboradores, con debates amenos y divertidos, y jugar mucho con los oyentes, que puedan llevarse pues distintos premios. Ahora lo estamos haciendo en las redes sociales. En Radio Vida Santiago tenemos dos concursos en marcha, uno para ganar un ramo de flores maravillosos como San Valentín, y otro una cena para dos personas también, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo es radio viva, entretenimiento, cercanía, y después estamos allí donde podemos, en ruedas de prensa, en eventos varios, inauguraciones, comercios, conciertos, que sea una radio viva, a pie de calle, y ese es un poco la magia, lo que muchas de las cosas y parámetros que sabemos que han funcionado a 2.000 kilómetros, pues implantarlas en un terreno que ya por sangre, pues sabemos que va a funcionar y que está funcionando en estos primeros días y semanas.
Cuando has hablado de la música, me acabo de acordar que publicaste una foto de hacía 15 años o 16 años, y en la actualidad. No sé si tocaste en algún momento en ese grupo o no.
No, fue... No, fue... claro, es que ahora en este regreso a Santiago de Compostela toca volver a recuperar un montón de grupos, artistas, algunos que han subido como la espuma, otros que siguen ahí aguantando el chaparrón, Andrés Suárez, un sinfín de artistas. Y este fue uno de ellos. La foto en cuestión fue una comparativa que hicimos en 2014 y que sacamos este mismo año, o sea, 10 años. Y hay otra foto previa que hemos encontrado de 2011, que esa la hemos visto y hemos dicho, esto no se puede publicar. pero bueno, es coincidir de nuevo en la radio, ver que él sigue con su sueño de la música. Aparte, el caso concreto de Dani Rollo, permíteme 10 segundos para decirlo.
Lo que tú quieras.
Tiene un tema que se llama Oh Mi Sol, que empezó a componer Antonio Flores. Tristemente Antonio Flores falleció y dejó cierta melodía y parte de la letra escrita. Entonces Dani Rollo ha tenido el inmenso honor de que la familia Flores le cediera ese pergamino, o sea, ese boceto. Él finalizó la letra y es un tema que en la SGAE pone Antonio Flores, Dani Rollo. O sea, es un tema que empezó a componer Antonio Flores y que acabó el artista que invitábamos el otro día a la radio.
Qué maravilla, de verdad, qué maravilla.
Son esas historias que nos gusta contar.
Sí, totalmente. Oye, si no estuvieses dedicado a la radio, ¿qué hubieses dedicado?
Conductor de guagua.
Míralo, chofe.
Sí. Vamos a ver, esto es algo que ya no le he dado muchas vueltas.
Ay, me río. ¿Sabes por qué me río? ¿Sabes por qué me río? Porque yo quería ser chatarrero, entonces me río.
Pues mira, estamos hablando en el capítulo de colegio, cuando te preguntaban, Álvaro, ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, pues uno decía, yo futbolista, yo médico, y yo decía, conductor de autobús, o sea, conductor de guagua. Y fue algo que evidentemente ibas contando y al final pues se te queda. Mis padres no han tenido coche, o sea, siempre nos movíamos en bus, en Bilbao, después en Galicia ya no hacía tanta falta, y siempre los trayectos de Bilbao a Galicia eran autobús, ¿no? Eran guagua. Entonces, pues a mí el rollo guagua me fascinaba, la puerta que se abría, tanta gente allí, el conductor poniendo las películas, que ponían películas para los viajes largos, me emparanoyé con eso y dije, pues venga, pues conductor de guagua. Y después, pues como empecé en la radio con 15 años, pues ya desde los 15 años hasta los 45 que tengo, pues ya no hubo hueco para conducir nada, ¿no?
Oye, y ahora cuando has vuelto a Galicia, es decir, cuando ya vuelves, yo me imagino que tu madre contenta, ¿no? Lo siguiente, tu hija, otro tanto de lo mismo, ¿cómo te recibieron ahí?
Pues mira, maravillosamente bien. O sea, vamos a ver, la familia es normal, alegría maravillosa, al igual que tristeza cuando claro, me fui, tristeza porque los que estaban en Fuerteventura porque me fuera, bueno, esto es así, ¿no? Depende de qué lado te pones, hay tristeza o alegría, sobre todo a la hora de coger un destino, ¿no? Mucha alegría, o sea, mucha felicidad. Compañeros, ir por la calle, oye, que me he enterado que volvías, me alegro, cuenta conmigo, amigos que eran, que siguen estando ahí, que vas coincidiendo cada día, porque Santiago también tiene 100.000 habitantes aún, ¿no? Y nos movemos por la comarca y voy con Ángela y adiós Álvaro. O sea, son esos años que parece que no han pasado 10 años, donde la gente te sigue reconociendo afortunadamente por el trabajo realizado y muy contentos. O sea que felicitaciones varias, tanto de los del equipo de gobierno de Santiago de Compostela que te ven y que se alegran de tu vuelta, es una expresión que yo estoy escuchando mucho, nos alegramos de tu vuelta, pues es algo que al final emociona, ¿no? Que se alegren de la vuelta a la tierra y del empeño que estás haciendo para iniciar este proyecto también.
Oye, ¿ahí hay comarca también entonces? ¿Comarca norte y comarca sur o no?
Aquí hay Santiago de Compostela y toda la área y toda la comarca. O sea, que son los concellos limítrofes. Bien, es cierto que aquí hay comarcas porque dependiendo de la... Bueno, esto es una cuestión de fuerza, ¿no? Es una cuestión también... Hablábamos antes de influencia. Un concello, un ayuntamiento es uno, pero la comarca junta varios y, por lo tanto, hace más presión para para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Fitur, que hemos hablado, hay ayuntamientos o concellos que no iban individual, sino iban iban en comarca, ¿no? Existen comarcas, por supuesto, y nosotros pues hacemos radio para Santiago de Compostela y comarca, que son pues, te diré, pues unos 20 ayuntamientos, más o menos, unos 200, 250 mil habitantes, más o menos, ¿eh? Igual son más. Descensado, más toda la gente que se mueve en coche, más toda la gente que penetra en Santiago y se mueve, al final es una población bastante alta, en lo local, ¿eh? Después, insisto, tenemos viales en todo Galicia y emitimos para todo el país.
Entonces, lo que se quería hacer aquí en Fuerteventura, me refiero de comarca norte o comarca sur, aquí no cazaría, ¿no?
Sí, en Fuerteventura. Sí, yo vamos a ver. Y lo digo aquí. Yo creo que Fuerteventura tiene los ayuntamientos que tiene y yo creo que va a seguir durante mucho tiempo. Existe la mancomunidad Centro Sur, sí, que no deja de ser una unión para gestión y demás. Sí, son distintas maneras de organizarse geográficamente, de organizarse como sociedad y de tener más servicios. Yo no sé si compensaría el ser más habitantes para tener más prestación. Pero claro, ¿qué ayuntamiento dice yo me bajo de mi puesto como funcionario, de mi puesto como alcalde o alcaldesa? Claro, la fusión está muy bien y algún caso hemos tenido en Galicia, pero claro, lo de la comarca norte y comarca sur, pues al final no deja de ser, desde un punto de vista, no deja de ser dividir, cuando debería ser todo lo contrario, unir, ¿no? Porque después está lo mismo de siempre, porque al del norte le das y al sur no. Al final es otra frontera que se pone imaginaria, por decirlo de alguna manera, que al final es dividir. Yo veo una grande y libre Fuerteventura.
No, pero oye, pero... puntazo, de verdad, puntazo, una grande y libre. Pero claro, es que claro, cuando por ejemplo Sergio Lloré hablaba del tema de las comarcas, yo no veía comarca ninguna, es decir, yo veo la zona sur, la zona norte, oye, y ya, es decir, cada una tiene su peculiaridad, ¿no? El sur es verdad que quedamos muy, muy lejos, Morrojable queda súper lejos, ¿no? Pero cada una tiene su peculiaridad.
Pero queda muy lejos no porque sea comarca o no comarca, muy lejos por porque algún iluminado dijo voy a hacer la autovía por tramos y justo en el tramo donde se crea el embudo, que es donde la gente llega al aeropuerto, principalmente también al puerto, pues ahí va a ser el último tramo que haga la autovía. Entonces, pues claro, cuando hay iluminados que no entienden el contexto ni las necesidades de una realidad, pues al final aparte de peligroso, se hace eterno. Bajar, subir, ir y venir. Y claro, es que todo esto es movilidad. Y todo esto es en una guagua. Hay gente que entró sin canas y salió con canas. O sea, se trata de tener de tener voluntad, ¿no? De acercar el sur al norte y el norte al sur. Y de momento no la hay. Porque uno de esos acercamientos sería el eje norte-sur. Sí. Lo están inaugurando 53 personas que van a inaugurar 4 kilómetros cada 4 años.
Correcto.
Entonces, pues eso no es voluntad. Eso es la queja continua a la que no se busca solución.
Oye, visto desde la distancia, ¿cuál crees que es la mayor debilidad que tenemos aquí en Fuerteventura?
La mayor debilidad, hombre, yo creo que lo del agua, ¿no? Yo creo que los problemas del agua han azotado, yo no sé ahora cómo está la situación, pero bueno, yo creo que no habrá cambiado mucho, pero yo creo que el problema del agua, yo creo que es prioritario. O sea, faltan médicos, oncología, bueno, todo eso que veníamos hablando y que se viene hablando en los medios de comunicación, al final son todo debilidades. Debilidades no, cosas a mejorar. Y cosas, afortunadamente, tenemos el presente y el futuro para cambiar las cosas. Esto no es irreversible. Por lo tanto, es voluntad. Y muchas veces no se solucionan problemas viejos porque a problemas viejos, problemas nuevos. Entonces es mejor quedarse con lo que está y hablar siempre con el matraquillo de lo que está, por muy grave que sea, que dar solución a algo para que aparezca otro problema. Entonces, pues yo creo que esa es la debilidad, ¿no? Los temas preocupantes para la sociedad majorera siguen siendo los mismos. Llegue Álvaro, se vaya Álvaro, llegue el nieto de Álvaro y se vaya el nieto de Álvaro. O sea, son endémicos.
Sí, por desgracia parece ser así. ¿Y cuál podría ser la solución? ¿Cuál crees tú que podría ser la solución a los problemas que tenemos aquí? Porque claro, han pasado un montón de políticos, de todas las formaciones políticas, y los problemas seguimos igual.
Pues es una cuestión de que en Fuerteventura, en esa isla, en ese trozo de tierra montañosa, con sus dunas y con sus playas, pues viven 100.000 personas. Y como viven 100.000 personas, pues primero hay que cuidar a las islas que tienen 500.000, porque las personas son votos. Y entonces, donde más votos, pues más contentos hay que tener a la gente. Y es una cuestión de voluntad política. ¿Hay dinero para hacer una autovía de norte a sur y de este a oeste en Fuerteventura? Por supuesto. ¿Que se va para otro lado y no viene para aquí? También. Pues es una cuestión de voluntad política. Si han pasado todos, si han estado todos, es porque algo pasa. Tristemente somos los que somos, y aunque solo viviera una persona, merecería lo mismo que cualquier otra persona que vive en Madrid, en Albacete, en Cuenca o en El Hierro, pero no ocurre. Si yo tuviera la solución, David, me quitaba la García y me ponía presidente.
Bueno, hemos hablado...
Es complicado, ¿eh?
Total. Hemos hablado de debilidades y la fortaleza, visto desde tu punto de vista de Galicia. ¿Cuál es la fortaleza que tenemos en Fuerteventura?
Fortaleza, todo. O sea, fortaleza es llegar a Fuerteventura, te gustará menos. No gustar, te chocará menos. La retina la tienes habituada a tu día a día. Y Fuerteventura, al ser tan arisca, tan desértica, tan África, tan virgen, tan pura, choca. Dependiendo de dónde vayas, choca. Yo estoy viendo aquí sombra en los árboles, en las carreteras, la sombra de los árboles. Ahí no hay árboles, no hay sombra. O sea, son cosas que no te das cuenta. Si no sabes que hay otro punto totalmente distinto en lo climatológico. Estoy aquí a mi manga corta para hacerme el fuerte enseñando de fuerte autor. Pero no, ¿sabes? Pero no es el mismo clima. No es el mismo clima que está ahí. Hoy la portada del Correo Gallego, que es un periódico de aquí, de Galicia, en la portada tenía un anuncio de una agencia de viajes. Y había una imagen de Fuerteventura, su precio, su día. ¿Por qué? Porque estamos atravesando la borrasca, no me acuerdo el nombre, una borrasca tremenda. Y claro, ese impacto de ver una playa, un sol, y decir que a 2 horas de avión estás a 22 grados, pues eso es una suerte, una virtud maravillosa. Las playas son increíbles. El trato, la gran mayoría de las veces de la gente que trabaja ahí es inmejorable. La gente que va a Fuerteventura, mucha de ella repite. Y después que no se puede comparar. Es que te gusta más Lanzarote, te gusta más... Es que cada una tiene su esencia, es imposible comparar. Es imposible comparar un utilitario con un coche eléctrico de alta gama. O sea, son dos coches, pero cada isla tiene su esencia. Por lo tanto, Fuerteventura tiene todo. O sea, el clima es lo que uno más le puede llamar la atención. Y sobre todo, cuando abandonas la isla y te das cuenta que hay otras temperaturas gélidas en las que vivir. Y después todo el potencial natural que tiene. Todo el potencial de claro, uno, yo no me cansaré nunca de pasar por las dunas y el azul cristalino que vas dejando por ese sendero hacia Corralejo. Yo nunca he visto ni veré el agua tan azul turquesa como en esa zona. Es algo natural, bello, que algunos le dan más importancia que otros no. Hay unos atardeceres, hay unos rincones. El Cotillo me parece un pueblo que es pintoresco. Es para que todo el mundo debería tener un cuadro del Cotillo en su salón, porque es un pueblo increíblemente mágico. En el sur, vamos, es que es muy rico. Lo único que podría ser más aprovechable sería una manera de conocer, pues más factible para los que van. Pero tiene todo, ¿eh? Me encanta una gastronomía que también está dando todo. O sea, el queso de cabra, todos los caminos conducen a Fuerteventura. El tomate, aunque es impresión mía, pero creo que algo menos. Tenemos un sector primario que es tan rico en un sitio donde no llueve, donde prácticamente no llueve, y en fin, yo creo que tiene unos atractivos. A mí Fuerteventura me ha enamorado de principio a fin. No es peloteo, no es quedar bien, lo digo de corazón, por lo bien que se me ha tratado y por todas las virtudes que tiene. O sea que yo siempre hablaré muy bien de la isla majorera.
Me gustaría que compartieras con la gente, porque a mí me pareció una anécdota simpática que compartimos en la Plaza de Callao, cuando llegaste a Fuerteventura y presentaste las primeras veces aquí alguna gala, o incluso
has quedado con ello, ¿eh?
Aquella lucha, joder, tío, claro, aquella lucha canaria, ¿no?
No, no. Yo lo cuento.
Cuéntalo, por favor.
Mira, bueno, el mundo de la radio muchas veces está asociado pues a eso. Oye, presenta, oye, eres jurado, oye, ven aquí, oye, ven allá. Entonces, pues el primer evento, dos cosas voy a contar, rápidas, breve. El primer evento que yo presenté en Fuerteventura, el último fue el certamen de cantantes de las fiestas de Puerto, ese fue el último, pero el primero fue en Casa Fausto, en Tetir, donde se presentaba el club de lucha de Tetir. Esto fue a los pocos días, igual me exagero, semanas, pocas semanas de yo estar en la isla de Fuerteventura. Pues yo no sé cómo me involucraron en un compañero de deportes de la radio que me dijo, presenta tú, que ya verás. Ahí me fui. Yo ni idea qué es puntal, qué es puntal B, yo no entendía nada. Pero salí para adelante, pido disculpas por la presentación de ese... no entendía nada, pero bueno, me lo dieron más o menos todo masticado, aunque a mí me gusta improvisar y me gusta jugar un poco. Ese día jugué muy poquito, David. Yo me puse con el guioncito y dije, pues sí que están fuertes aquí los compatriotas. Y bueno, pues oye, pues en algún momento hay que conocer el deporte de Macu, David.
No, pero porque, desde dentro. Es que me estoy imaginando, claro, la lucha canaria, deporte autóctono aquí nuestro de Canarias y tal, una persona que viene de fuera... que claro, que todavía no sabe, es decir, y lo pones ahí y dices tú, ¿y dónde me metí?
Pues sí, es como si me dicen a los 15 días, si tú usted en el mapa Tarajalejo, y yo, pues yo qué sé, pues debe estar por aquí, pues también muy perdido, pero bueno, al final tienes que dar un paso hacia adelante, tienes que confiar en tu profesionalidad, quizás no fue la mejor presentación del mundo, pero la gente quedó satisfecha, el presidente del club por aquel entonces me dio la enhorabuena, las gracias, fue algo altruista, creo recordar que fue algo altruista, porque evidentemente cuando uno va a probar, pues evidentemente no puedes pedir nada a cambio, o sea, por lo menos en esa circunstancia, ¿no? Y pues así fue, o sea, mi primera presentación fue el club de lucha de Tetir, y iba a contar otra, pero ahora mismo se me fue de la mente, no sé cuál te iba a contar, o sea, que hay tantas que...
Y después fuiste a una rueda de prensa también. Que te dijeron de
llamar. Ah, puede ser esa, sí.
¿Viste?
Sí, sí. La primera rueda de prensa, yo creo que no teníamos ni capuchón al micro. O sea, llevábamos un micro al aire, no teníamos nada. O sea, entonces me dijo.
Esas cosas, perdóname, Álvaro, esas cosas del capuchón, esas cosas de decir, de vestir una radio, yo creo que en parte, es decir, tú, Tony, Ángela, es decir, sembraron ese tipo de vestir una radio aquí en Fuerteventura, ¿no? Porque esto, yo por ejemplo, yo no lo veía.
Sí, sí, claro, nosotros nos gustaba vestir y nos gustaba utilizar imagen, nos gustaba no solo ser la radio que escuchas, sino que Onda Fuerteventura tuviera presencia con plumas, con banners, bueno, que son utensilios publicitarios cuando estabas a pie de calle, tener unas espumas y unos micrófonos, poner pantallas, nuestra publicidad en el primer FEAGA, utilizamos ya pantallas con publicidad de todos los locutores, y nos gustó mucho el airear la radio, el levantar la sábana y que entre aire, ¿no? Y que la gente nos conozca. Y sí, sí, nos gusta implantar la imagen de marca. A día de hoy, yo de pronto había viendo las estrellas ahí al lado de Pozo Negro, bueno, el otro día. Hace ya un tiempito.
Digo, cuando vino, pero me enteré.
No, en estas jornadas de ir a ver las estrellas, Starlight y todo esto, pues claro, cuando sonó como un petardo, ¡pa! Y esto fue hace meses. Y uy, seguramente que Onda Fuerteventura ya sabe qué ha pasado. O sea, cuando tú escuchas eso, es porque has creado una marca tan permeable que yo lo comparo a los Kleenex. Kleenex es marca. Lo que nosotros cogemos que no es Kleenex es pañuelos de papel. Pero todos los pañuelos de papel se les llama Kleenex.
Sí, pero espérate, por aquí entraste en un terreno de que, por ejemplo, yo creo, y sinceramente, y estoy convencido tú también, no todo vale. Es decir, por ejemplo, voy a dar un caso verídico porque fue así. Cuando la mujer en Puerto fue atropellada por la guagua y ver el cadáver allí y demás, eso no debe de valer todo.
Yo Efectivamente, no todo vale. ¿Sabes lo que pasa? Que como se da un me gusta a la página, no se da a un me gusta a la página para quitar. Porque a mí me pasa muchas veces, y yo condeno ese tipo de no de periodismo, pero sí de jugar con el impacto que puede dar al que esté viendo el vídeo, ¿no? Son cosas que evidentemente no. Es más, cuando nosotros empezamos en ese medio a publicar noticias de accidentes, nunca se publicaban hasta que no hubiera servicios de emergencia en el lugar. Bueno, puede parecer una tontería, pero no lo es, una cosa es sacar la foto de un accidente en el momento donde todo queda por hacer, donde lo primero es auxiliar y no sacar una foto, y otra cosa es los servicios de emergencia actuando, donde a modo informativo puedes dar a conocer ese suceso, ¿no? O sea, yo condeno la manera de muchos medios, en casos concretos, alguno que puedes mencionar, pues sobre todo durante la pandemia, que jugaba muy mucho con los niveles, había ciertos chascarrillos, grupos de WhatsApp de estos yo no sé qué hacen, pero se toma muy poco serio la profesión, porque no todo vale. Yo no digo que todo tenga que valer, pero bien es cierto que al final, hablen bien o hablen mal, están hablando de ti. Sí. Y eso al final, pues yo creo que ciertamente, si todas aquellas personas que se han sentido dañadas en tu medio, en el mío, en el de algún compañero, quizás en el me gusta, pues al final ibas haciendo un balance real de realmente quién se queda y quién no se queda. ¿Qué pasa? Pues que lo dejamos pasar. Yo, el país, el diario El País, por ponerte un ejemplo que yo sigo, a mí me informa de Puigdemont, me informa de la amnistía, pero también me informa de quién ganó Gran Hermano Dúo. Entonces, a mí yo no quiero que me informe de Gran Hermano Dúo. Quito el me gusta, es que me estoy perdiendo lo otro. Entonces, pues es difícil de compatibilizar. Sí que hay que denunciar, y sí que en ese caso concreto y en otros muchos que yo conozco, principalmente de un medio, son muchos los comentarios que se les echan encima, y al final, pues esa presión es momentánea, porque lo que pasa por la mañana, por la tarde ya no es noticia. Entonces, cuando tenemos memoria de pez y como siempre estamos sobreinformados, pues al final uno se olvida de ciertas actitudes que son muy reprochables en el periodismo o en la comunicación.
¿Tú te acuerdas, por ejemplo, porque voy a relacionar la pregunta que te voy a hacer, el tema Dribbler, que a los medios de comunicación, por ejemplo, yo en Sur FM publicamos dos noticias solamente sobre el tema Dribbler, y después vimos que era publicidad cubierta para enaltecer un proyecto que se quería hacer. ¿Cómo viste el proyecto Dribbler tú como director de Radio Insular? ¿O como Álvaro Veiga?
Pues mira, el proyecto, bueno, te lo puedo decir como Álvaro Veiga, porque como director de Radio Insular lo viví en su momento y actuamos en consecuencia. Una cosa es informar, nosotros informamos en aquella reunión que recordarás en el Teatro Principal, donde hablaban unos, hablaban otros y demás, pues ahí sí me parece un foro bastante objetivo, ¿no? Habla la empresa, hablan los ecologistas, hablan los políticos. ¿Sacamos alguna nota de prensa de Dribbler? Sí, porque fue noticia que una empresa de esas circunstancias, de esa envergadura, vinculada al mundo cinematográfico, quisiera implantarse en Fuerteventura. Lo hemos hecho con McDonald's, lo hemos hecho con el café de la esquina, lo hemos hecho con una panadería. O sea, no medimos en pequeñas, grandes las empresas. Es una empresa que se quiere implantar. Y nosotros hablamos en debates, en encuestas, está la ubicación, le gusta, no le gusta. A mí me proyecto a priori. El proyecto a priori, que esto es como todo, tú puedes abrir una sandía y dentro de la sandía te puedes encontrar una sorpresa. Pero lo que es la sandía, el envoltorio, tal y como lo envolvieron, me parecía atrayente. Bien es cierto que a alguno pues fue por el lado de la ubicación, otro fue por el lado de que va a ser un centro comercial y va a tener poco de riqueza para generar cantera y demás. O sea, al final se fue abriendo el melón. Y dependiendo de dónde, pues algún trozo sabía mejor y peor. Yo creo que fue un proyecto que se jugó con él. Ya está en Gran Canaria, mira, ya se fue. O sea, como empresario promotor, yo creo que cualquiera haría lo mismo. O no, pero se jugó muy mucho. Y al final, pues mira, pues Dreamland es una marca que está por ahí, que de momento que yo sepa, no está instaurado en ningún lado, pero patrocina a un equipo de baloncesto. O sea, que al final es dar a conocer una marca y que algún día será realidad o no. Pero a mí me sorprende mucho que un proyecto que no existe como tal, bueno, el proyecto sí, pero que físicamente no exista, esté ya publicitándose. A mí me resulta curioso, ¿eh?
Sí, sí, mucho, mucho. Y además también me acuerdo que sacaron una nota de prensa, una entrevista con otros empresarios que querían utilizar las instalaciones de Baku para poder hacer más o menos lo mismo, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí, y en Puerto del Rosario también. O sea, hay gente que se suma a esa faceta. ¿Proyectos iguales? Pues no. Pero proyectos similares o más o menos inspirados o bueno, que vamos a ver, que producciones de cinematográficas en Fuerteventura no es nuevo. Y que en vez de traerlos de Madrid, de Bulgaria, de Francia o de Portugal, si hubiera una industria que enriquezca, que forme a gente profesional para cuando venga un rodaje tener allí a los profesionales, pues yo creo que eso es que cae de cajón. Es como si una empresa de tumbonas, o sea, si viene gente a la playa y se quiere tumbar en una tumbona, tiene que haber alguien que lo oferte. ¿Para qué las vas a traer de Tenerife? Pues es igual, o sea, es formación, o así se vendió. Había otros proyectos más humildes y ¿qué pasa? Pues como todo, pues en la época inicial o en la época inminente a unas elecciones, alguno se deja caer por si toca la varita mágica, pero al final se va difuminando y lo estamos viendo. Como yo no sé ahora la fuerza que tiene el tema Dreamland y el tema de la industria cinematográfica ahí como para generar contenido y empresa, pero yo creo que se puede difuminando.
¿Qué proyectos tiene en marcha Álvaro Veiga para Radio Líder Santiago? ¿Qué proyectos tienes a medio corto plazo?
Pues proyecto, pues nada, ir enriqueciendo la emisora, ir abriendo la emisora a la ciudadanía. Aquí hay emisoras implantadas ya con solera, aquí están las grandes cadenas, y por eso que uno de los lemas, sin ser lema, es que somos la radio sin cadenas, con la doble interpretación que puede tener, ¿no? Que no nos enganchamos a nadie y que no tenemos cadena, o sea, que contamos lo local las 24 horas, no hace falta que vengan esas dos horas específicas al día, ¿no? Y el resto pues te estén contando que si hay uso, que si amnistía, que si hay uso, que si amnistía. Aquí hablamos si los vecinos de un barrio tienen la farola encendida o apagada, si llueve, las incidencias que se producen, y es un poco abrirnos, ¿no?, a la ciudadanía en ese contexto. Aquí las emisoras locales, la que yo conocí y en la que participé, Radio Obradoiro, que estuve 15 años, tienen mucha aceptación. Las emisoras locales en Santiago tienen mucha aceptación, como en su día tenían la tele. No sé si son rentables o no, pero digo, audiencia o bien gestionadas, entiendo que sí. Aquí hubo hasta tres, que yo recuerde en mi época, tres teles locales. No hay ninguna. Y radio local, la esencia de la radio local, la que se preocupa las 24 horas y no dos horas cada 24, no existía hasta nuestra llegada. Y por lo tanto estamos dando un poco de felicidad, ¿no?, a esas personas que tienen una radio de Santiago y comarca, que por momentos te habla de lo que ocurre también en tu comunidad, en tu país, si se quiere ver así, que es Galicia, y con una riqueza también, que el País Vasco tiene su programación propia, Asturias va a arrancar en breve, y por último será Cantabria. O sea que jugamos a lo grande, a lo mediano y a lo pequeño. Y alguien me decía, alguien me escribía en el Instagram, un oyente, un seguidor, como se le quiera llamar, me decía: Álvaro, me alegro mucho de tu vuelta, me da pena porque tienes una voz y te vengo siguiendo, que no hayas estado en un medio grande porque tú te lo mereces. Bueno, esos piropos, ¿no?, que siempre a uno gusta leer. Y yo le respondí, bueno, hasta la jubilación no se descarta lo de seguir dando saltos hasta la jubilación, pero bien es cierto que la esencia de la radio, a mí me gusta lo local. O sea, me gusta hoy me llegó un cartel: Álvaro, a ver si puedes compartir el cartel del carnaval aquí de mi barrio. Y yo le compartí el cartel y creo que el martes vienen a la radio a hablar del carnaval del barrio de Compostela, de la gente que lo hace, que lo organiza y que se lo trabaja en la radio local. O sea, a mí, ¿qué más maravilloso que eso, ¿no? Dar voz a los vecinos y vecinas. ¿Qué te voy a contar a ti, David?
Total, no, totalmente. Oye, pero cuando has hablado de cadena, de que no tienen cadenas, que no sé tal, me supongo que a lo mejor todavía no, o a lo mejor sí, pero te han intentado etiquetar o te han puesto que eres de un color político o eres de otro. ¿Todavía no te lo han hecho?
No, que vamos, que me lo hayan dicho a mí o que me lo hayan dicho así conscientemente o demás. Esto es algo que en Fuerteventura sí que ha pasado. En Fuerteventura sí, ves un medio de comunicación y automáticamente o te lo ha montado este, o te lo ha montado este otro, total. O eres de este o eres del otro. Aquí afortunadamente pues habrá otros parámetros, pero no se presupone que haya un medio de comunicación, porque aparte tú ten en cuenta que esta radio lleva 21 años emitiendo. O sea, hace 21 años que nació. Bien, es cierto que no había programación local, y nosotros venimos a sumar equipo, pero la cadena ya funcionaba y por lo tanto ya tiene una trayectoria. O sea, no es que nazca un medio 100% en época de elecciones que votamos el domingo 18, y este medio viene para hacerle publicidad en Fuerteventura y en algún otro punto. Ya, pero cae de cajón. O sea, que antes de unas elecciones vengan a reforzar un medio o nazca un medio, pues como que alguno presupone. En el caso que estamos hablando, para nada. Damos voz a todos. Y es de lo que se pretende. Pues cada uno tiene su pensamiento, tiene su libre derecho a voto y tiene su ideología. O sea que, pero no voy a privar a otro de poner la suya en el medio, vamos.
No, está claro. Bueno, para ir terminando, me gustaría preguntarte acerca de algunos personajes políticos y qué te parecen, si para que te mojes, que estás en la distancia y como no te van a ver mañana, sí. Pues te mojas, ¿no? La presidenta del Cabildo, Lola García, ¿qué te parece?
Pues Lola García, que ahora mismo tiene lo que quiso tener. Ahora mismo se le llamó la breve, se le llamó ciertas cosas. Y bueno, pues es un partido político con cierta trayectoria. Coalición Canaria ha gobernado, gobernará y en el momento en el que se va, rápidamente vuelve a coger su sillón, porque así lo deciden los votantes. Y Lola García tiene ahora mismo la manera de demostrar aquello que se quedó con las ganas.
Blas Acosta,
pues claro, es que ninguno de ellos lo conozco, digamos, en la intimidad o en una amistad más allá de la cordialidad.
Exactamente, es cuando...
En la cordialidad. A mí me parece un orador brillante, o sea, Blas Acosta sabe utilizar la palabra, sabe utilizar el tono, el tiempo, y radiofónicamente hablando, cuando viene, es de una de esas personas que funciona. Puede estar con más ganas de contarte algo o no, pero la manera de expresarse, que yo creo que bueno, que eso suma puntos a la hora de dedicarse a la política, es un orador, me parece, muy bueno.
Sergio Lloret,
pues él con su batalla.
Has hecho hasta la expresión de Sergio, ¿no?
Sí, hay dos hombres en el Cabildo que lo hacen todo, en el Cabildo. Claro, es que dos personas gobernando el Cabildo, yo no sé si temeridad, si valentía, si eso es lo que tiene el poder, ¿no? Muchas veces, que vas para adelante, que te importa todo muy poco, o que confías en que los otros son enemigos de tu pueblo, que quieren todo lo contrario a ti, y te aferras, y dos personas, y somos suficientes, y se demostró que no. O sea, es insostenible, ¿no? ¿Que hay muchos políticos en España? Sí, pero en el caso concreto, Fuerteventura se merece la gestión que se merece. Pero ahí estuvo, ¿eh? Ahí estuvo.
Mantuvo, sí, se mantuvo. Isaí Blanco, alcalde de La Oliva.
El alcalde de La Oliva. Pues el alcalde de La Oliva me parece que es la juventud. Me parece que muchas veces habla y cuando está diciendo algo se arrepiente de haberlo dicho ya. Pues es una persona muy libre, muy impulsiva, a mí me lo parece. Y es una persona que al final cogió el testigo de nuevo de la alcaldía y me parece un tipo bastante preocupado por hacer las cosas medianamente bien. A veces se confunde juventud con inexperiencia y en este caso yo creo que tiene un buen equipo. Isaí Blanco es la cabeza. Pero el segundo de a bordo me parece brutal. Me
Julio
parece
Santana.
Una de las... es que no recuerdo el nombre, es un nombre compuesto. Se me fue el Sanz, que me perdone ahora mismo si lo ve el vídeo.
¿De coalición, dices tú?
De coalición canaria.
Ah, vale. No, Julio Santana no es.
Pues yo también te pillo a ti ahora. Pero bueno, buscaremos el nombre y lo diremos. A mí me parece una persona que en lo político creo que ahora le cayó el... Bueno, en fin... yo creo que tiene un equipito bastante bueno.
Juan José Rodríguez Pérez.
El mismo.
Sobre la marcha.
El mismo.
Vale, David de Vera, Puerto Rosario.
David Evera, pues David Evera dio el callo con los problemas del agua, todo lo que se puede dar. Porque yo lo he visto a las 5 de la mañana, a las 7 de la tarde, en Portales con la llave inglesa, y lo hacía sin buscar la foto, ¿no? Y preocupado por la situación del agua hasta donde tiene margen. Que muchas veces estar y decir, comparto contigo esta problemática, ya es bastante. Y no dar la espalda, o culpar a otros, o tiene usted que tener 3 bidones, la culpa es suya que no los tiene. Yo creo que aquel que le toca agua, la gestión de agua en el cabildo, es sufrir. Y él le pasó factura. Y bueno, pues en ese ir y venir, al final se demostró el cariño, la simpatía. Y es alcalde de Puerto del Rosario. O sea que yo creo que es una persona que cae bien.
Mm-hmm. Juan Jiménez, que es el segundo a bordo.
Juan Jiménez, pues también, yo creo que es una persona que también ha pasado por el Cabildo, que lo conocí como consejero de cultura, muy involucrado por la cultura, apuesta mucho por la cultura, junto con todo el equipo socialista. Yo creo que en la gestión de estos últimos 4 años a los mandos del socialismo en Puerto del Rosario, hemos visto una cultura muy, muy vibrante, o sea, muy para todo el mundo, festivales de indie impensables hace 10 años, donde siempre parecía que los mismos estilos tenían que estar permanentemente. Hemos visto obras de teatro increíbles, espectáculos circenses. Han dado una vida, el socialismo a Puerto de Rosario ha dado una vida cultural maravillosamente bien. O sea que el listón se lo ha dejado bastante alto a Tacoreni y compañía.
A un amigo suyo y un amigo mío, Matías Peña.
Matías Peña, pues Matías Peña es una persona que siempre nos ha apoyado desde el principio, que abiertamente en distintos medios y en el nuestro, incluso que nos ha apoyado libremente, incluso criticando a aquellos que nos criticaban, siendo estos pues también a veces compañeros de otros medios y demás, le importó siempre un pepino, y bueno, pues ahora está con el frente abierto del Cabildo, le he perdido tanto el contacto, la democracia ha hecho que el equipo que tiene ahora mismo pues sea distinto. Al final te tienes que aferrar a las alianzas que te dicen los vecinos que tienes que llevar a cabo, y pues ahí está batallando.
Betancuria, Marcelino Cerdeña.
Marcelino Cerdeña, pues ese pues también estuvo, que si estuvo en el Cabildo, que si me voy, que si dimito, que si al final queda Lloret, que si al final me recuerda un poco a eso, ¿no? Y yo, es un municipio que es municipio, pero yo lo veo antes como villa histórica. Y como villa histórica podría seguir siendo, sin necesidad de un ayuntamiento, sin necesidad de una autonomía presupuestaria municipal, porque al final ni tienen ni dejan de estar. O sea, al final son 500, 600 vecinos que asociados o perteneciendo a otro municipio, y yo creo que tendrían mucho más auge e impulso conservando la histórica capitalidad que siempre ha tenido, siendo uno de los pueblos más bonitos. Eso no lo quita, que tenga un ayuntamiento o no. El ayuntamiento va a tener, que sea Betancuria o que sea Antigua por proximidad. Yo sé el punto de vista que tengo, pero claro, nadie se quiere bajar de su rincón político.
Total. Candelario Pierres, Tuineje. ¿Qué te parece?
Pues Candelaria Umpierrez, pues esto es como el Kasparov y el Kaspov, ¿no? Este que competían en ajedrez. Es Esther Hernández y Candy, ¿no? Es yo creo que es donde más roce político hay, y ojalá de ese roce salieran cosas positivas, ¿no? En plan, pues mira, tú has hecho esto y yo hago esto ahora y lo mejoro. Pero a veces se utiliza en la confrontación para banalidades, que al final la ciudadanía ni le va ni le viene, ¿no? La oposición tiene que hacer oposición, el gobierno tiene que hacer gobierno, pero yo creo que a veces se lanzan unos dardos envenenados que van más allá, incluso a lo personal muchas veces, ¿eh? Y Candy, en lo personal, pues ya te digo que no, quizás porque la radio siempre ha estado en Puerto, quizás haya mayor afinidad y contacto con los representantes políticos de Puerto. Pero Candy, yo la veo que tiene ahora mismo la potestad de gobernar en un municipio donde la otra candidata popular ya prácticamente se daba como continuista de la alcaldía.
Alejandro Jorge, Pájar.
Alejandro Jorge, pues sí, también consejero, que si deportes, que es una persona que yo creo que es político de los pies a la cabeza. Alejandro Jorge, de profesión político. Yo no sé si eso es bueno o es malo, porque ver la política como profesión, a veces en Fuerteventura y en muchos lugares, suele ser así. Yo creo que la política es servicio público, profesión tiene que ser otra cosa, bien formación, bien vocación. Claro, cuando la vocación es la política, pues no lo sé. Pero Alejandro Jorge es político, y se ve que es político. Durante un tiempo breve ha estado en un partido, durante tiempo breve ha estado en otro, durante tiempo breve ha estado en otro, durante tiempo ha estado en otro, y al final la gente... Pues tiene su generosidad. No digo que solo sea Alejandro Jorge, hay casos cercanos de similares, pero aquel que quiere estar, pues al final siempre busca un hueco. Y al final en política las siglas pues son la gente en las elecciones locales vota a la persona. Y en este caso Alejandro Jorge, pues también está simpático, es una persona que ya se presupone que no va a engañar a nadie, que no se va a meter un céntimo en el bolsillo, porque se ve, y si lo haría a mí me sorprendería, y al final la honestidad en política, pues yo creo que da esas recompensas, ¿no?, de ser el alcalde de tu municipio, David.
Y para ir terminando, Pedro Armas, que fue alcalde de Pájara.
Pues sí, Pedro Armas, pues también es una persona que contra viento y marea, sobre todo pues el mismo partido, Sergio Llorente en el Cabildo, o sea, tuvo una etapa para ser alcalde con la pandemia de por medio, quizás podría haber hecho bastante más. Bien es cierto que ha sido un poco, no sé si la expresión se puede confundir, pero el más cachondo de todos, o sea, decía las cosas pues con una manera distinta de decirlo, no por la boca pequeña, y eso también se agradece, ¿no? El que un político se salga de su zona de confort y diga las cosas como hay que decirlas, muchas veces con chascarrillos, muchas veces de manera graciosa, incluso irónica, a mí que me encanta la ironía, y bueno, pues ha hecho su papel, claro que sí.
La verdad que tú en Radio Estradio tienes muchos titulares, Pedro Armas.
Es que a ver, sabíamos exprimirle ahí y él se dejaba soltar. Tú también has sacado unos cuantos.
Sí.
Es una persona, efectivamente, que te da el titular y que te da 50 titulares. Y al final, pues eso se agradece, ¿no? Que se abra, que no esté contenido, que no hable para el botón de la camisa, que no quiera, sí. Que no hable dirigido para unos cuantos, o sea, habla sin filtro. Y eso es bueno y es malo. Pero yo creo que le veo la parte positiva, sí.
Eso pasa mucho, sí. Oye, por cierto, para terminar, Moisés Jorge, que se va del Patronato de Turismo de Coruña.
Efectivamente. Pues es una pérdida para Coruña. Y yo no sé si es que he llegado yo que se va él, pero bueno, que no tengo nada con Moisés Jorge. Creo que ha hecho un buen trabajo y oye, pues yo creo que ahora está de regreso para ahí, y ahora pues toca otra nueva etapa, y nada, cada uno tiene su manera de comunicar, las redes sociales de cada uno son de cada uno, y uno puede poner lo que quiera y le guste, y bueno, pues cuando eres un cargo de esa envergadura, porque en la última etapa Moisés Jorge, aparte de ser gerente del patronato, era la mano derecha de Blanca Costa siendo presidente, y por lo tanto pues tenía una posición en la que a veces hemos tenido posiciones encontradas simplemente por exigir el respeto que se merecía el equipo, representado en aquel entonces por mí como director, y el medio de comunicación, ¿no? Y bueno, pues a veces hemos chocado muchas cosas, pero le deseo lo mejor, porque lo mejor para Moisés va a ser lo mejor para el subsistir del motor económico de la isla, vamos.
Que me hace titular, me acaba de dar Álvaro, que sin aquí todavía no sabemos si va a venir al Patronato Turismo o no, pero me lo acaba de soltar, así que ya lo saben.
Bueno,
ustedes.
Pues, vamos a ver, son rumores, no, espera un momento. David, son rumores de 2000 kilómetros, o sea, por aquí se rumorea, en cuanto la noticia vaya llegando a Cádiz, igual es que se queda en Cádiz, pero bueno, sí que es cierto. Sí que es cierto que todo apunta a que puede ser un posible candidato, yo no sé si para gestión del Patronato de Turismo, pero sí para ir a Fuerteventura y trabajar por el bien de la isla. Estos procesos no deberían ser a dedo, por lo tanto, debe ser una convocatoria, por lo tanto, debe ser un proceso, y bien es cierto que quien ha estado, quien conoce, quien ha demostrado, eso sumará puntos. Por lo tanto, aquel que quiere volver a casa, yo creo que tiene... o debería tener todas las condiciones para desempeñar ese cargo, o no, no lo estoy dando por hecho, ¿eh?
No, no, totalmente de acuerdo contigo que debería de ser un cargo que evidentemente que se alargue del tiempo, no que está a lo mejor con un mandato y con una persona de confianza, ¿no? Así de raro.
Entrevista estos días a Antonio Hormiga, llévatelo por la radio.
Me dará titulares, ¿verdad? Qué cachondo. Bueno, lo tengo que llamar, que tengo un número por aquí, tengo que llamarlo a Antonio Hormiga y llevarlo para Sur FM. Álvaro Veiga, de verdad, muchísimas gracias, todo un placer poder tenerte en este primer directo de Twitch y mañana se escuchará en radio y se verá en Sur FM, de verdad, un placer enorme tenerte, gracias, de verdad.
Pues nada, el placer es mío, gracias David por el cariño, por estrenarte en esta nueva faceta de Twitch, gracias por acordarte, por esta charleta maravillosa contigo y aprovecho para todos los que están viendo y verán este vídeo en Twitch y cómo no, permíteme aprovechar que salimos al aire también en la radio para mandar un besazo enorme a todos tus oyentes que se echa de menos la isla de Fuerteventura, que le tengo muchísimo cariño a todos y cada una de las personas que algún día se han cruzado en mi camino. Algunos de ellos sin saberlos porque son oyentes anónimos, pero aprovecho el altavoz que me das para salir de nuevo en la radio en Fuerteventura para mandar un beso enorme a toda la isla y un abrazote para ti, David.
Álvaro, se te quiere también, gracias, de verdad, muchas gracias, de verdad, gracias.
Un abrazote.
Ahí estaba Álvaro Veiga, el primero, el primero de quieto, aquí, ahora quitamos esto por aquí, el primero de muchos que vendrán, el lunes volvemos a Hablando se entiende el mundo, pero el sábado o el viernes, mañana o el domingo, streamearé jugando a Fortnite, porque yo soy un vicioso, lo reconozco, jugaré a Fortnite y estaré hablando contigo, así que si quieres, nos vemos y lo anunciaré en mis redes sociales. Hasta entonces, como siempre digo, siempre me despido y siempre lo haré así. Sé feliz que es gratis. Chao. Pescado.